El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.
Buenas tardes. Bien, abran su Biblia, por favor, en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a nuestro penúltimo tema de la conferencia, el desafío del ministerio. ¿Estamos siendo desafiados? Sí, ¿verdad? Este tema número 5 se titula Un encargo importante. Un encargo de vida o muerte. Por eso es un encargo importante. Y vamos a leer 2 Timoteo 4, 1 al 4. Allí va a dejar su Biblia abierta en ese pasaje porque vamos a estar leyendo constantemente. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Después de que Pablo animó a Timoteo y le recordó el espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que no se avergonzara de predicar el evangelio, que no rebajara la calidad del mensaje. Después lo reta a luchar legítimamente para enfrentar los tiempos peligrosos y contrarrestar la manifestación y la infiltración de toda esa gente que se mete a las iglesias, que nada más tiene apariencia de piedad. Y después le enseña lo que vimos en la mañana, la utilidad de las escrituras para formar a los creyentes, para hacerlos crecer y llevarlos a la madurez. Pero ahora, a continuación, en el capítulo 4, le hace un encargo muy importante. Es difícil este encargo por las circunstancias en las que Timoteo estaba pasando ahí en la congregación. Y es una tarea, pues no solo difícil y desgastante, sino que es una tarea de vida o muerte. Por eso en el capítulo 4, versículo 1, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa frase, te encarezco, en el griego habla de una exhortación muy, muy intensa. ¿Sí? Porque la razón del por qué esta exhortación intensa es porque de eso dependía la vida, el futuro espiritual de las personas. Podía ser de condenación o de salvación. Todo iba a depender de lo que Timoteo como predicador, como pastor, predicara a la gente. Por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces imagínate uno que va a ser condenado al infierno y le diga, tú te vas al infierno. Entonces aquel voltee con Timoteo, o sea, esto es imaginario, ¿no? Y le diga, oye, pero ¿por qué si tú me enseñaste? Sí, ¿qué le enseñaste a Timoteo? No, bueno, pues le enseñé que era un campeón. Entonces imagínate, ¿no? Por eso es de vida o muerte el encargo que Pablo le hace a Timoteo. Dice, porque va a juzgar a los vivos y a los muertos, y la gente que te escuche, dependerá, el futuro de esa gente dependerá de lo que tú prediques. Fíjate nada más, ¿eh? Por eso el encargo es muy importante. Entonces le dice, te hago esta exhortación intensa delante de Dios y de Jesucristo. Y del versículo 2, ¿cuál es esta exhortación? Dice, que prediques. Y este verbo predicar viene del griego keruso, que significa proclamar, significa divulgar en público o públicamente, significa pregonar públicamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué debía Timoteo proclamar públicamente y divulgar? ¿Todas sus peripecias ministeriales? ¿Todos sus logros ministeriales? No. ¿Qué debía predicar? La palabra. Ahí está muy claro. No hay vuelta de hoja, como decimos acá. Que prediques la palabra, le dice. Y esta palabra, o sea, viene de logos. Y logos se le atribuye a Jesús, ¿verdad? Logos, la palabra. Pero aquí en este contexto, la palabra significa las verdades del Evangelio. Es obvio, ¿no? Significa el mensaje de Dios al hombre. El Evangelio de la salvación. Aquí la palabra significa el tema de Dios. ¿Cuál es el tema de Dios? En toda la Escritura, Cristo. Entonces, ¿qué debemos de predicar? Las verdades del Evangelio, el mensaje de Dios al hombre, el Evangelio de la salvación, el tema, Cristo. Por eso son iglesia, por eso es iglesia cristiana. Entonces le dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques la palabra. Y luego viene otra frase, que instes a tiempo, le dice. ¿Qué significa instar a tiempo? Viene de un término griego que tiene dos implicaciones. Epistemi es la palabra. Y un significado es de instar es estar sobre algo continuamente. Estar sobre algo constantemente. Pero también significa, tiene otro segundo significado, que es arremeter. ¿Sí entienden esta palabra? Arremeter. Pero este arremeter con la palabra, es obvio, implica dos maneras de hacerlo. Una es amistosamente, según la definición del diccionario, es arremeter con la palabra, eso es instar a tiempo. Predicar la palabra insta, o sea, arremete con dos significados. Una es amistosamente y el otro significado es agresivamente. O sea, amistosamente no requiere mucha explicación, pero agresivamente no significa ofensivamente así, o sea, de ofensa así simple y llana, no. Significa que en ocasiones tienes que ser enfático, ¿sí? Tienes que subrayar con fervor, con convicción y a veces con una afirmación fuerte. Las verdades del Evangelio. Por ejemplo, si un falso maestro, como los que andan pululando por allí, como uno que hace poco vino aquí a Guadalajara y empezó a enseñar que Jesús no es Dios, que Jesús es un hombre como usted y como yo, dijo este tipo. Bueno, cuando yo me enteré de eso, coincidió con una clase del instituto, entonces como que el caso se dio para una ilustración, entonces yo fui, arremetí, ¿me explico? Arremetí con la palabra duramente, porque algunos empezaron a escuchar a este apostolillo, ¿me entiende? Entonces dice, no, predícales la palabra, hazlo continuamente, ¿sí? No dejes de hacerlo, arremete, explícales amistosamente, pero en ocasiones tienes que ser agresivo con la palabra. Y luego le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa en toda ocasión. Te escuchen o no te escuchen, se ofendan o no, Timoteo, tú predícales. El asunto de que se conviertan o no, no es problema tuyo. Tu asunto es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y cada quien es responsable delante de Dios, la respuesta que le da al Señor. En Ezequiel 3:10 vemos este mismo principio. Ezequiel 3:10-11. Dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, fíjense, que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ahí está el principio. Escuchar aquí significa obedecer. Obedezcan o no, tú háblales. Tu responsabilidad es hablarles la palabra, Ezequiel. Y es el mismo principio que Pablo le está diciendo a Timoteo. tú predícales a tiempo y fuera de tiempo. Si ellos caminan la vida santa, no, ese es, yo me arreglaré después con ellos. Tu tarea es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero luego le añade en el mismo versículo, que estamos en el 2, le dice, redarguye, y ya vimos el significado de redarguir, ¿verdad? Viene del griego elenjo, que significa reprochar, reprender, pero también significa, aquí voy a extenderme un poquito más, también significa refutar. ¿Entienden lo que es refutar, no? Contradecir. Pero también significa acusar. Fíjense qué interesante. O sea, acusar con la palabra, pero el propósito de redarguir siempre es para traer convicción de error o de conductas erradas. Déjenme ponerles otro ejemplo, 2 Corintios 11:1, de cómo Pablo redarguyó a los corintios aquí porque habían aceptado otro mensaje que no era el de Cristo. Y les reprocha, los reprende, les refuta y los acusa. 2 Corintios 11:1, dice Pablo, con un poco de sarcasmo, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque decían, no, ese Pablo está loco. Dice, ojalá me tolere un poco más, tolérenme, estoy loco. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, y aquí comienza a redarguir, a reprochar, a reprender, a refutar, a acusarlos. Fíjate, dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban metiendo ahí cosas? Los falsos apóstoles. Y luego dice en el versículo 4, porque si viene alguno, y se refiere a los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ahí los está reprendiendo, los está reprochando, les está refutando, los está acusando de que habían cambiado el evangelio, habían hecho un lado el evangelio que él les había predicado por evangelios falsos. Otro ejemplo, en Gálatas capítulo 3 versículo 1, de cómo Pablo utilizaba el redarguir, que es lo que le está enseñando a Timoteo. Redarguye, predica la palabra tiempo y fuera de tiempo, redargúyeles. Gálatas 3:1. Aquí Pablo está haciendo lo mismo, dice, "Oh Gálatas insensatos, tontos, necios. ¿Quién os fascinó, quién os hechizó?", sería otra traducción, "para no obedecer a la verdad del evangelio. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?" Resulta que ya habían entrado los judaizantes. Y decían, no, no, bueno, sí, Cristo y la fe, pero también hay que hacer las obras de la ley. También hay que circuncidarse, también hay que hacer esto, también hay que... Le empezaron a añadir a la salvación otras obras de la ley para completar según ellos la salvación. Y eso es una herejía. Versículo 3, tan necios sois, tan torpes sois, tan faltos de entendimiento sois, y eso es redarguir, eso es refutar. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por el Evangelio de la Gracia, ahora vais a acabar por la carne añadiéndole obras de la ley. Entonces, Pablo sigue instruyendo al pastor Timoteo, predícales a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, pero luego el versículo añade otra actividad más, responsabilidad del pastor, reprende, dice. ¿Me están siguiendo ahí en su texto? Reprende, y esto viene del griego epitimao, que significa censurar. Interesante, ¿no? Significa prohibir, pero no la prohibición de los dictadores, no se refiere a eso, ¿verdad? No, ahorita vamos a explicarlo. Epitimao, reprender, significa censurar, prohibir, reprobar malas conductas, rechazar falsas enseñanzas. Un ejemplo, 1 Corintios 5:9. Aquí Pablo está reprendiendo a los mismos corintios, que era una iglesia desordenadísima. 1 Corintios 5:9 al 11, dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ellos habían entendido mal lo que les había escrito anteriormente, en alguna misiva que les mandó. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pregunta: ¿esto se practica en las iglesias de hoy? No, o sea, se practica lo de no te juntes con esos. ¿Se practica? No se practica. En algunas que tienen entendimiento, sí, pero estoy hablando en general. ¿Se practica? No. No, hombre, si hasta los abrazan. No solo comen con ellos, hasta los premian, les aplauden y todo. Y la gente sabe que tiene conductas pecaminosas, que es obvia a todos, porque no hay, todo sale a la luz. Pero los protege, no, yo voy a ser tu escudero, no le hace que tú hayas hecho lo que hayas hecho, yo te voy a proteger, dice. Y la Biblia es clara, dice, con el tal ni aun qué comáis. ¿No les parece esto un poco exagerado de parte del hermano Pablo? Pero acuérdense que esta es la palabra de Dios, y Dios es el que está diciendo esto. Eso es bastante fuerte, ¿sí o no? Es bastante excluyente. Dame un poco más de monitor, ¿sí? Casi no me oigo acá adentro. Esto es totalmente excluyente. Parece así como muy sectario, como, ay, Pablo, tú nunca pecas, ¿verdad? Bueno, pero eso es precisamente lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. Eso es exactamente. Entonces le dice: reprende, otra palabra más. Exhorta. Y esta palabra exhortar viene del griego parakaleo, que significa amonestar, pero lleva la implicación como de animar, que es lo que Pablo está haciendo con Timoteo al principio, ¿se acuerdan? Espero que a estas alturas la segunda carta a Timoteo ya nos esté quedando muy clara, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? ¿O la dice así? Ese es el propósito. Entonces, amonestar, animar para que sigan al Señor. Ese es el significado de exhortar. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, parakaleo, unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, también dentro del ministerio pastoral está, pues, la exhortación, que lleva la implicación de animar, levantar, así como Pablo con Timoteo, para que siga el Señor. Que no te avergüences, Timoteo. Acuérdate que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es otra función pastoral, pero para eso se necesita hacerlo a través de la Biblia. Ahora vamos a otro ejemplo, Segunda Tesalonicenses 3:14. Estos 14 y 15, estos dos versículos están muy interesantes. Mire, dice así: si alguno, o sea, cualquier cristiano ahí en la iglesia, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Qué tremendo, ¿no? En ocasiones No muy seguido, pero sí de una manera más o menos constante. Pues uno como pastor tiene que andar vigilando, velando, pues, ¿no? Estar al tanto de muchas cosas. Y uno se da cuenta quiénes andan caminando con el Señor y quiénes andan jugueteando y quiénes son, no son ni cristianos, Entonces, en ocasiones yo veo a jóvenes sanos que andan con el Señor, son gente, chavos limpios, pues, señoritas que ves que caminan en santidad, pero que se empiezan a juntar con cierta jovencita o cierto persona en la congregación, y de antemano gente que a veces yo hablo personalmente y los reprendo, les redargullo, etcétera, y yo veo que empiezan a juntarse y yo sí voy y le digo, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo, no te juntes con ese, no te juntes con aquella. Ay, pastor, ¿por qué? Por esto, esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Ya te avisé. Yo sí lo hago. Eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces, pero es que a mí no me ha hecho nada. A ti no te ha hecho nada, pero ha dañado a otros, y se le tengo una advertencia a esta persona. Pero si tú me haces caso, bien por ti. Si no, bueno, está bien, okay. Pero yo ya te avisé. Entonces, yo lo señalo y le digo, no te juntes con esta persona. Cuando hacen caso, bueno, pues la libran, pero cuando no, es bien constante. Es casi siempre se da el asunto. Digo, ay, pastor, ¿por qué no me dijo claramente que esto? Yo te dije. No, me transió. No, me dijo que me acostara con él. Le dije, yo te lo dije. Eso es parte de la función, hermanos. Pero luego mira el versículo 15. Porque acuérdense que los santos, los cristianos están en formación. ¿Sí? Son como niños, están creciendo. Por eso tenemos que llevarlos, guiarlos, reprenderlos, corregirlos. Pero mira el versículo 15 de allí mismo, dice: mas no lo tengáis por enemigo al que señalaste. Fíjense qué interesante. Sino amonestadle como hermano. Porque hay algunos que sí son nacidos de nuevo, pero de pronto se desvían, tienen conductas pecaminosas, no se arrepienten y andan ahí y dañan y contaminan a otros. Por eso la tarea pastoral es muy desgastante. ¿Me expliqué? Ok, la pregunta sería aquí, ¿cómo debía Timoteo entonces predicar, redarguir, reprender y exhortar? Versículo 2 de 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 2. ¿Cómo debía él hacerlo? O sea, predicar, redarguir, reprender y exhortar. Ahí le dice todo. ¿Con toda qué? Con toda paciencia. La palabra paciencia aquí es una palabra griega, macrotumia. Macro es de grande, supremo, ¿sí? Y macrotumia significa paciencia ilimitada. Ay, ahí es donde... Miren, esa es la cuando algún pastor me llama o me escribe o me pregunta, oiga pastor, ¿qué hace usted con una persona? Fíjese que así, que está haciendo esto y esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué, pastor? ¿Cómo ve el asunto? Entonces yo seguido les respondo, ah, vas bien. ¿Cómo que voy bien? Le digo, sí, vas bien porque Dios está tratando contigo. No, pero yo no lo estoy preguntando de mí. Estoy preguntándole de conductas de algunos hermanos. Bueno, es que a la vez Dios está queriendo hacer una macrotumia. ¿Me expliqué? En ti. O sea, a tus hijos, cuando fallan tus hijos, ¿a poco a la primera los echas de la casa? No. ¿Verdad que no? Son tus hijos. Entonces tú los exhortas, los disciplinas, les llamas la atención, todo lo que tiene uno que hacer como padre. Pero luego vuelven a fallar y se arrepienten. Les voy a pedir que si hay un niño, el padre o la madre tome control para que no distraiga a los que están ahí alrededor. Porque la conferencia era sin niños, ¿verdad? Son una bendición los niños, pero para que no distraigan. Ese era el propósito. Entonces, Dios trata a la vez con nosotros, hermanos. Por eso no les extrañe que se manifiesten todas estas cosas dentro de la iglesia, porque a la vez Dios está tratando contigo. quiere hacer formar en ti un carácter de paciencia ilimitada. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14 dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, los que no quieren trabajar, a los que no hacen nada, que los amonestéis. Oye, ¿en qué trabajas? Haz algo. ¿Estudias? Ustedes hablen, el Señor suple. No, hijo. El Señor suple, pero no, mira, es que tú estás de ocioso. Hay padres que me dicen, ¿qué hago con mi hijo? No quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Pues, dale tus reglas, píntale la raya y pon orden ahí en tu casa. Hable usted con él. No, la responsabilidad es tuya, papá. La responsabilidad es tuya, no mía, porque tú eres el papá, ¿sí o no? Yo te instruyo a ti, pero tú tienes que tomar el control ahí sobre tu familia. Entonces dice, ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero luego mira lo que dice, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Conocen algunos santos cristianos que son así, de poco ánimo? Nadie me quiere. Sí, hay de esos en tu congre, aquí hay un buen número de esos. Pero fíjate lo que dice, aliéntalos, a los de poco ánimo. O sea, siempre que tú sabes quiénes son, bueno, échale ganas, hermano, mira, el Señor está contigo, etcétera. Entonces tú los estás alentando constantemente. Y luego, como son de poco ánimo y están creciendo la madurez, a los 15 días ya se les bajó el asunto otra vez. Y están, entonces, pues otra vez. Hermano, mira, Dios tiene todo en control, etcétera. Nunca se me olvida que en un mensaje yo hablé de que Dios tiene todo en control. Y había un jovencito como de 12 años que escuchó la enseñanza. Y bueno, pasaron algunos domingos después de esa enseñanza. Y nunca se me olvida que, pues yo, enfrentando las cosas del ministerio y todo, venía caminando para entrar por esa puerta. Y venía así pensativo, y pues orando, Señor, ¿cómo hago? Entonces me encuentro el chavito, el jovencito, y mira, pastor, Dios tiene todo en control. y yo me quedé, mira, Dios me ministró. Qué cosas, ¿no? O sea, el niñito ese me animó a mí. Y por eso dice, fíjate, alentéis a los de poco ánimo, y luego añade otra cosa, que sostengáis a los débiles. Sosténlos, porque hay gente muy débil. Ay, pastor, es que mi papá me va a correr de la casa, es que mi comadre se enojó, es que el perro me ladró, quién sabe cuánta cosa. Y hay gente así débil. Pero luego mira lo que dice, que seáis pacientes para con todos. Esa es la macrotumia. Esa es la paciencia sin límites. Y esa es la manera en que la que Pablo le está diciendo que predique, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia. O sea, tú haces la exhortación y siembras la palabra. Y tienes que ser paciente para esperar a que dé fruto. A mí me gustan un poco las plantas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a veces cuando eventualmente se pasa de alguna plantita ponerle agua, pues luego empieza a decirme, no me has dado agua, porque se empieza a marchitar. Ustedes saben eso, ¿no? Entonces ya la veo y digo, ah, mira, este se me pasó, o X, ¿no? Entonces tomo un vaso con agua y le pongo agua, y obviamente no le digo, a ver, ya te di, órale, ¿qué? No, es obvio, ¿no? Yo me voy y ya le eché agua. Bueno, y tarda unas 12 horas más o menos. Y al otro día, ya medio que amanece así, ya con la florecita así. Y ya a las 15 horas X, ya está. Toda bonita, ¿no? O sea, y no me voy a poner a exigirle, a ver, ya te di, a ver, ya, respóndeme. No. Tiene que ser uno bien paciente. Con las ovejas. Con los cabritos es otro asunto. Sí, porque algunos dicen, entonces tengo que ser paciente con el cabrito, con el que siempre está diciendo blasfemias, con el que siempre está... No, ese para el alto. A ese moléstale una vez con testigos. Si no hace caso, junta a los demás y si no, échalo de la iglesia. Espero sepan ustedes equilibrar todos estos puntos, ¿eh? Entonces, sigue diciendo, con toda paciencia, pero luego añade otro ingrediente muy importante, hermanos. Con toda paciencia y, díganlo, y doctrina. Entonces, ¿cómo que yo no predico doctrina? Porque eso divide. Eso es una tontería. Eso es una aberración. Porque no, tú no puedes decir, yo soy pastor, yo predico, pero no enseño doctrina. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que reprender, redarguir, hazlo con mucha paciencia, pero hazlo con doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina? Con enseñanza bíblica, con lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo eso que acabamos de estudiar? La respuesta está en el versículo 3. Por eso tiene que redarguir, reprender, corregir, exhortar, porque esta es la razón, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso, Timoteo. Y aquí la palabra estudiada es la palabra sufrirán. En el griego significa soportar, significa aguantar, tolerar. Ahora, ¿qué es lo que esta gente no soportará, no aguantará, no tolerará? La sana doctrina, ahí está en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, aguantarán, tolerarán, no soportarán escuchar la sana doctrina. O sea, las verdades del Evangelio, no les gustará. Y luego dice el mismo versículo 3, sino, o sea, al contrario, sino que teniendo comezón de oír, esa frase comezón o esa palabra comezón, el término griego significa rascarse, o sea, va ligado. Tú tienes comezón y te rascas, ¿no? Por ejemplo, si te da una comezón acá en la espalda y te rascas, ¿cómo sientes cuando te rascas de una comezón? Es agradable, ¿a poco no? O sea, tú te rascas y dices, ¡ay! No sé a usted, pero a mí a veces me pasa, a veces voy manejando y me da comezón acá en la espalda y no le llegas. Porque no eres contorsionista, ¿verdad? Entonces, ¡ay! Y tienes una comezón, le haces el asiento así y le digo a mi esposa, amor, ráscame, por favor, rápido. ¿En dónde? Allí, aquí atrás. Entonces ya me empieza, no, más a la izquierda, más a la izquierda. Y luego cuando le dan el punto, ¡ay, qué rico! Es una sensación agradable cuando te rascas. Fíjate, ¿qué relación tiene? Metafóricamente, Pablo está diciendo que la gente no le gustará oír la sana doctrina porque los confronta. Entonces, ellos tienen ansiedad de oír solo lo que les gusta. ¿Por qué? Porque les produce sensaciones agradables. Eso significa tendrán comezón de oír. Que al oír ciertas cosas tendrán sensaciones agradables como cuando te rascas. Pero eso es algo momentáneo, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿a quién no le gusta oír que Dios lo quiere hacer rico? Ah, pues eso es sagrado. Ay, ráscame, hermano, aquí, ¿no? Por favor, hermano, acá, mira aquí. Oh, qué bonito. Ay, qué rico. Dime más, ráscame más, hazme piojito, como decimos acá, ¿no? ¿A quién no le gusta que le digan que tú eres un exitoso y que tú vas rumbo a la, quién sabe qué, a la fama y que tú eres, que todo te va a ir bien? Y no, pues qué bueno. Entonces está ahí los profetas, ¿verdad? Y tú, yo te veo prosperar con un negocio. Y te veo un hombre próspero. Entonces está el otro ahí, ¿verdad? Y está la esposa a un lado y dice, pero anda en adulterio. Pero el profeta le está diciendo, ¿verdad? No, pero yo te veo. Entonces la esposa dice, algo anda mal aquí. Este anda mal. Y el profeta, Dios le está diciendo que lo va a prosperar. Si anda con otra, le dice. Y entonces entra en confusión. Pero eso es lo que les gusta. Porque en el momento que empiece a predicar el pastor, el profeta, el apóstol, lo que sea, de la santidad, o empiece a escarbar ahí de conductas pecaminosas, eso no les gusta. Por eso debes de educar a la gente, Timoteo, a que escuche la palabra de Dios. Porque llegará tiempo en que solo les gustará escuchar lo que les gusta. Y tienen que escuchar no lo que les gusta, sino lo que necesitan escuchar. Y el mensaje de Dios, fíjense, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es redarguir, reprender y corregir conductas. ¿Sí o no? Entonces, ¿es medio enfadoso? Pues sí, es medio enfadoso. ¿O es desgastante? Pero díganme ustedes, ¿cuántos tienen niños así de entre 3, 4, 5, 10 a 12 años? ¿Cuántos tienen hijos? Dime un día que no los regañes. ya con eso me entendieron. Ya con eso. Sigamos otro punto. Es obvio. ¿Y qué hacen los niños? Ay, papá, tú ya no me regañas, no me quieres, ¿verdad? Dice, no, sí te quiero, pero precisamente por eso. Y no vuelvas a hablar así, y no vuelvas a hacer esto. Y quiero que llegues aquí a las 7, y todo el día, ¿qué? Predícale el amor, a ver. ¿Qué le gusta al niño? Hijo, te voy a llevar las hamburguesas. Ay, el niño feliz. Te voy a llevar a patinar. Al patín loco te voy a llevar, hijo. Ay, sí, papá. Te voy a llevar al zoológico. Ay, sí, pues eso es lo que los niños quieren. Imagínate que le digas a tu niño, ¿sabes qué, hijo? ¿Cuándo entras a clase? El lunes entro a clases. Entonces, pero ¿sabes una cosa, hijo? Yo te quiero mucho. Y te voy a llevar hasta la otra semana. Tu hijo se va a lanzar sobre ti, te va a tirar un beso aquí, te va a decir, ¡ay, qué bueno eres, papá! ¿Quién hace eso? Solo un padre que tiene que estar loco de plano, ¿no? O fuera de sí, o tiene que ser torpe, o qué sé yo. Escuchen, pastores, eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Que no hagamos por un lado y que hagamos por el otro. ¿Entendieron? Entonces tendrán comezón de oír, y esto provocará, dice, se amontonarán. Esto de se amontonarán habla de que serán tantos falsos maestros. Creo que este es el tiempo profetizado. Serán tantos los falsos maestros que se encimarán unos a otros y que abundarán en la televisión, en la radio, en los auditorios, en las iglesias. Pero un montón de maestros que se amontonarán entre ellos, porque son un montón, pero no solo eso, sino que alrededor de ellos se amontonarán gentes para escuchar que les rascan, pero que pocas veces hablan en contra del pecado, y pocas veces hablan en contra de seguir pocas veces hablan de seguir a Cristo. Siempre hablan de sígame a mí y haga lo que yo. Hablan de ellos. Entonces la gente está confusa, pero y esa confusión provoca que ellos no caminen en los caminos del Señor, porque están acostumbrados a oír puras cosas. Y los otros, por ganancia deshonesta, siempre les hablan bonito para rascarles y que sientan a gusto. ¿Qué abunda en la iglesia de hoy? Este tipo de maestros. Por cierto, déjenme advertirles sobre un apóstol que anda por allí. No sé si lo han oído, es japonés. Fíjense, ya está japoneses. Se llama Tequito Tukashi. Entonces, tengan mucho cuidado. Bueno, el nombre completo es Tequito Tukashi Ito. Tengan mucho cuidado con esa gente, hermano. No, es increíble la manera. Pero ¿sabes cuál es la manera en que tú puedes proteger a tu grey? A los que Dios te encomendó, que después te va a pedir cuentas. Predícales la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyeles, repréndeles, corrígeles, exhórtalos con toda paciencia y enseñanza bíblica. Porque entonces, cuando ven a todos esos, te quito tu lanita, ellos van a discernir y dicen, oh, mire, fíjese, ha habido gente aquí que me dice, no, pastor, usted se queda corto, ¿de qué? Usted nos ha enseñado, pues fíjese que yo fui a tal lugar a ver a un familiar y me invitaron a una iglesia por allí. No, usted se queda corto, pastor, y me cuentan cada historia. Cada fraude que se da dentro de las iglesias, los pastores complacientes de que estos maestros le están rascando a la gente, pero con puras fábulas y mitos, puros engaños. Entonces dice, se amontonarán, ¿qué? Maestros conforme o alrededor de sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? La palabra que se traduce concupiscencia es epitumia. Y epitumia significa malos deseos, significa avaricia. O sea, malos deseos de avaricia, de codicia, de mentira. Hace rato un pastor me estaba diciendo, oye, fíjate que estaba viendo ahí un canal de televisión donde te enlazan. Dice, a un predicador que estaba diciendo, traiga dinero, traiga, a mí me gusta el dinero. Y ahí estaba el... y toda la gente pasando, dice. Entonces llegó uno de los ingenuos enlazados y dice, y le entregó un reloj en la mano y dijo, ay, un reloj, con lo que me gustan los relojes, con lo que me gustan los relojes. ¿Qué les está diciendo? Pues traigan relojes. Pero le entregaron un Rolex tachafa como él. No, es que no puede ser, asaltando a la gente en la iglesia, no puede ser. Y la gente no tiene discernimiento. Conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, ellos rascan, adulan, para sacar provecho, dice en otra parte. Segunda de Pedro 2:1. El apóstol Pedro tenía el mismo entendimiento que Pablo, que Juan, que los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. A ver, para los que creen en la confesión positiva, ¿Pedro está confesando negativamente? Porque desde el punto de vista de esa falsa doctrina, sí. Pues está diciendo, habrá falsos maestros entre ustedes. No, Pedro, cálmate, espérate, no confieses negativo. Mejor di, habrá muy buenos maestros, para que haya buenos maestros. ¿O será que Pedro todavía no tenía la revelación de la confesión positiva y era muy negativo? ¿Qué sería? Lo que sucede es que esa doctrina no es bíblica. Hablar de una verdad que es negativa no significa estar hablando errores. Y aquí Pedro está diciendo, hubo falsos profetas en el pueblo, refiriéndose a Israel. Y refiriéndose a la iglesia, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, por favor, pongan atención a esto. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, un pastor de que está aquí enfrente de mí, el Álvaro, que viene de Guanajuato, dice, me estaba contando un caso realmente que asusta, porque resulta que pues unos cristianos de muy poco tiempo pues apenas están creciendo, apenas están desarrollando y entendiendo las verdades del evangelio. Dice que llegó una parejita de novios, entonces que ellos se quieren casar, entonces que pidieron audiencia con él, pero ella solo entró con él. No, dile a tu novio que entre también. No, él se quedó fuera. Dice, pues es que, pastor, fíjese que le empezó a decir la muchacha, miembro de una de las congregaciones que él pastorea, y le dijo, oiga, pastor, pues es que fíjese que tengo una prima que va a una iglesia donde los que se casan, la mujer tiene que primero acostarse con el pastor. Vean qué aberraciones, hermanos. Y entonces me dijo, entonces ya te preparaste para primero acostarte con tu pastor. Dice, no, ¿cómo? Dice, sí, es que así es. Entonces llegó la muchacha asustada y el novio allá todo así. Entonces que le dice, oye, pero que no me conoces, no, no, a ver, háblale a tu novio. Y luego ya entra, ¿verdad? Pero antes dice que le dijo, no, mira, en primer lugar soy hombre de Dios, en segundo lugar tengo temor de Dios, en tercer lugar amo a mi esposa, y en cuarto lugar ni mi tipo eres. Ya, ya, para que ya no quedara duda, ¿no? Dice, háblale a tu novio. Entonces ya salió el muchacho y le dice, no, y le explica. Y el novio ya así como, ay, pastor, es que su prima nos dijo, vean nada más. Claro, ellos están empezando. Esas son cosas, ¿cómo llamarlas? Aberraciones. Pero ahí están, ¿eh? Ahí están. Entonces Pedro dice, introducirán abiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, esto es lo preocupante, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora tú cuando quieres evangelizar a alguien le dices, ¿tú qué? No, pues yo soy cristiano. Ah, eres de los que... Y te empiezan a señalar. Eres de los que sacan el dinero, ¿verdad? Eres de los que piden. Y tú dices, ¿y ahora qué digo? No, no todos somos iguales. No, todos son iguales. Y comienzan a blasfemar el camino del Señor. ¿Sí o no? Versículo 3. Y por avaricia, fíjate, los falsos maestros harán mercadería de vosotros, negocio, con palabras. ¿Qué? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú tienes fe no fingida, la cual te enseñó tu abuela y tu mamá, y yo también. Estos con palabras fingidas, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Escuchen eso, falsos apóstoles. Su condenación no se tarda, llegará su día. Y su perdición no se duerme. Mire el 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Está hablando de los falsos maestros. 2:14, estoy en 2:14 de segunda de Pedro. Seducen a las almas, ¿qué? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad que se vendió por dinero. ¿Se acuerdan? Romanos 16:17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Un niño sin razonamiento. Isaías 56:10. Este es un reproche de Dios a los pastores de Israel. Dice, sus atalayas son ciegos. ¿Para qué servía una atalaya? Para percibir, ¿no es cierto? De que el enemigo ahí viene. Vigilar. Y decir, ahí viene el enemigo. Y todos se preparaban. Esa era la función básica de una atalaya. Dice, sus atalayas son ciegos, el Israel de ese tiempo. Todos ellos ignorantes. Fíjate nomás. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Bueno, ¿por qué ladran los perros? Yo les he contado de un perrito que tengo. Se llama Bamboleo, porque siempre está así. Pero ese perrito cuando yo llego ladra de una manera. Así amistosa, así como diciendo, bienvenido, guau, 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 bienvenido, guau, guau, guau. Pero a veces yo estoy ahí en mi cuarto, ando por ahí, y estoy yo solo a veces en la casa, y ahí está el perrito. Y de pronto hace así, y yo no oigo nada. Y lo empiezo, y yo volteo, y no veo nada. Y luego se va a la puerta y empieza, guau, 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 y está chiquito. Ese, hasta una mosca lo cachetea. Pero ¿saben qué? A los 3 segundos pasa alguien a pie, o alguien que lleva algún anuncio, alguna publicidad. Yo nunca los perros tienen una agudeza en sus oídos mayor que la del ser humano. Y una de sus funciones, precisamente, es, por medio de su ladrar, de su ladrido, es advertir. ¿De qué te sirve un perro que no ladra? Aunque no muerda, pero cuando menos que ladre. ¿De qué sirve un pastor que no ladra? Hermanos, ladren, aunque sea como chihuahueño, pero ladren, por el amor de Dios. Como pastor alemán. Ahí ya me puse bíblico. Hermanos, ladren, ladren. Adviertan a la gente. Dios le está diciendo, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos. ¿Saben qué es soñoliento? No, no. Y así están muchos. Dice, soñolientos, echados. Hasta las 12 del día, porque me desvelé viendo las películas. Agua de pastores, eso está destruyendo a algunos de ustedes junto con sus rebaños, ¿eh? No se desvelen, no pierdan el tiempo de esa manera tan tonta. Echados, aman el dormir. Versículo 11. Y esos perros comilones, pues claro, se la pasan, mira. Perros comilones son insaciables. Y se refiere a los pastores. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Este es un reproche de Dios, hermanos. Imagínate que estás ahí echadote. Y Dios te dice, chihuahueño, no ladras nada. Perro mudo, no, a mí me daría muchísima vergüenza, yo pegaría el brinco y ¿qué, señor? Así es que, mis queridos hermanos, a ladrar se ha dicho. Por cierto, Miguelín les mandó saludos, ha de estar escuchando aquí. Dice, anoche me manda un correo, dice, ¡ay, Chuy, estás ladrando fuerte! Diles a todos los perros que ladren, dice. Entonces ya. La instrucción pastoral ya la cumplí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que estos maestros que se amontonan y que nomás rascan y andan según sus concupiscencias? Volvamos a Timoteo. Las consecuencias aquí están. Si nosotros no redarguimos, corregimos, etcétera, etcétera, 2 Timoteo 4:4. Estas son las consecuencias. Dice así: y apartarán de la verdad del oído. Aquí apartar significa alejarán. O sea, los falsos maestros con sus cosas, con sus mentiras, con sus herejías, apartarán, o sea, alejarán de la verdad del evangelio el oído de las personas. Pero luego dice algo tremendo: y se volverán. O sea, en el griego devolverse significará se desviarán. ¿Hacia dónde los desviarán? A las fábulas. Ahí dice. Ahora, la palabra que se traduce fábulas es la palabra mutos, de donde viene mito. Se volverán a los mitos. ¿Qué es un mito? Es un cuento imaginario. Hay una señora que está ahí en Tuyú, por si a alguno le interesa seguir los mitos, que dice que es profetisa esta señora. Y dice, estaba yo en el tercer cielo, algo así, porque es muy rara esa señora. Estaba yo, dice, y entonces de pronto vi un cuadro, así como una aparición, un ángel, dice. Vi un ángel maravilloso, hermoso. Entonces dice, como yo tengo el don de pintar, o sea, soy pintora, dice, entonces el espíritu me dijo, mira, haz cuadros de lo que yo te revele. Entonces yo veo ángeles, entonces empecé a pintar cuadros. Y está ahí en Tuyú. está ahí junto a uno de los cuadros que pinta, y todos tienen ángeles y cosas, ¿no? Y dice, entonces yo le dije, y Señor, ¿para qué quieres que pinte lo que me revelas? Porque les vas a decir a mi pueblo, a mis hijos, que los cuadros que tú pintes, los adquieran. Trato de evitar reírme porque es para reírse. Los adquieran porque cada vez que uno de mis hijos tenga un cuadro de las revelaciones que yo te doy, eso automáticamente, dice, aleja a los espíritus malos. Entonces, hermanos, Dios me ha dado este don, y ya le enfoca ahí, ¿verdad? Y trae su pincel, su cosita aquí, todo así para no ensuciarse su linda ropa. Y está ahí con el pincel, ¿no? Entonces, aquí están, mire. Entonces dije, no puede ser. Y empecé a investigar cuánto valen los cuadritos. Pues el más barato vale $1,000. Por si a alguno le interesa, ¿quién da más? ¿Quién da más? Le estoy haciendo publicidad, le voy a decir que me pague algo de regalías a esta señora. Es una bruja esa señora. Eso es lo que es esa señora. El asunto es este. Que la gente cree ese mito. Ahora ya no es, fíjate bien, ya no es la autoridad del Señor, ahora ya no es la presencia de Dios, ahora son sus cuadros de ángeles. No puede ser, hermano. Y se volverán a las fábulas, a los cuentos imaginarios. Y ahí está la gente, y yo me pregunté, ¿a poco se venden sus cuadros? Y que empiezo a investigar, ¡ah, no! Estás en lista donde ella va a dar sus supuestas revelaciones, estás en fila para comprar sus cuadros. Ha vendido cuadros hasta en $2,000. Ahí está en tu yugo. Porque ella misma está promoviendo eso. Hermanos, ¿qué es eso? Por el amor de Dios. Son mitos. Y puedo aquí pasarme y dando un montón de ejemplos. ¿Todo por qué? Porque la gente está en la ignorancia de la palabra de Dios. No sabe discernir y son falsamente presas de la mercadería y del engaño y del fraude. Termino con esto, haciendo una conclusión de esta manera, de la encomienda importante de Pablo a Timoteo. Es como una paráfrasis, ¿sí? Dice así, Timoteo, te exhorto, te animo intensamente a que proclames públicamente sin temor las verdades del Evangelio. Porque es la única verdad de Dios. Hazlo siempre y en toda ocasión. Te escuchen o no. Refútale sus errores. Arremete con el Evangelio. Reprende sus desviaciones. Hazlo con mucha paciencia, pero con el apoyo de las Escrituras. Porque llegarán días cuando no les gustará ni aguantarán escuchar la sana doctrina. Solo querrán oír lo que les gusta, y eso los llevará a escuchar a falsos maestros codiciosos de su dinero, y los alejarán del verdadero evangelio, pues creerán los cuentos de ficción y sus mitos, sus cuentos imaginarios. Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Es un desafío, Señor, verdaderamente, mantenernos sin movernos ni a izquierda ni a derecha. Como también le dijiste a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero esa valentía tenía que ver con el mantenerse en el camino, ni a derecha ni a izquierda. Debía torcer Josué. Y el mismo principio fue para Timoteo. Persiste, no te muevas de allí, en lo que has aprendido, de las convicciones que, de las cuales estás persuadido, de las verdades del Evangelio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir el ministerio que nos has encomendado. Sí, sí, es verdad, es cansado, es desgastante, a veces las fuerzas flaquean, pero no se nos olvide. No se nos olvida, Señor. Recuérdanos constantemente que nos has dado un espíritu de poder, no de cobardía, de timidez, sino de poder para soportar las aflicciones, el cansancio, la lucha espiritual. Nos has dado ese espíritu de poder para aguantar, de amor para soportar con paciencia y de dominio propio para saber controlar las emociones negativas. Gracias, Señor, porque nos estás desafiando, nos estás advirtiendo, nos estás capacitando, nos estás enseñando a luchar legítimamente, trazando lo mejor que podamos la palabra y acordándonos del soldado cuando anda en la guerra, que sufre frío, hambre, sed, o del agricultor que siembra la semilla y que con paciencia empieza, la trabaja y empieza a que dé fruto en su tiempo, o como de un albañil que empieza a edificar y empieza a hacer trazos rectos, porque de esta manera podemos enfrentar los tiempos peligrosos, donde se introducirán hombres egoístas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin temor de Dios, implacables, calumniadores. Tendrán apariencia de piedad y esto nos puede confundir si no nos discernimos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento, Señor. Y danos sabiduría y fortaleza. Por eso nos enseñas la utilidad de las Escrituras. Por eso debemos de aprenderlas, porque tu palabra es inspirada por ti, tiene tu vida, Señor. Y es la única que es útil para sacar provecho de la vida de los creyentes. Pero nos es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, para llevarnos hacia la madurez. Gracias, Señor. Por eso el encargo es muy importante. El encargo que por el Espíritu Pablo le hizo a Timoteo es también para nosotros, Señor. Que prediquemos la palabra, tu mensaje, no el nuestro. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Redarguyendo, reprendiendo, exhortando con mucha paciencia y doctrina, apoyo bíblico. La razón es porque vendrá tiempo cuando la sana doctrina será desechada. No les gustará escuchar, sino al contrario, tendrán comezón de oír y vendrán amontonándose falsos maestros que les rascarán el oído y nada más les harán sentir sensaciones agradables, pero los desviarán de la verdad del Evangelio. Los volverán hacia los mitos, las fábulas, los cuentos imaginarios que en su mente corrupta traen. Pero nosotros, como pastores, como atalayas, tenemos que percibir al pueblo, Señor. Danos entendimiento en esto. Y muéstranos cada día, Señor. Porque un día vamos a dar cuentas del rebaño que has puesto en nuestras manos. Y queremos salir aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.
El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.